Recibimos a nuestra siguiente invitada y es un placer. Viene con novela debajo del brazo, Los crímenes del caviar. Ya hablaba yo en el encabezamiento de ese título tan seductivo y tan evocador. Ahora desvelaremos algo más de lo que aborda esta novela con su autora. Ya digo, es un placer recibirla. Reyes Calderón, un fuerte aplauso para ella.
Muchas gracias.
Bienvenida.
Bien hallada. Muy bien en Valencia.
Te preguntaba yo antes fuera de micro, ¿cómo está siendo el recibimiento de esta novela? Porque es que hace prácticamente horas que está a la venta. Algunos días, pero muy poquito, ¿no?
Pues la verdad es que yo creo que echábamos de menos, los lectores de La Juez Major echaban de menos un capítulo más de su vida, y bueno, en Amazon se agotó en horas.
Bueno, eso es magnífico.
Y bueno, es que es muy sorprendida. Yo cuando entro en una librería y veo tan cantidad de títulos, digo, ¿cómo acertará alguien con los míos, ¿no? Me parece maravilloso.
Pero sí que es evidente, y lo has percibido, aunque haya ese punto de sorpresa o de gratitud, pero que tus lectores estaban esperándola, deseaban
sí,
más, ¿no?
Sí, o sea, sí,
eso,
sí, sí.
Eso se percibe, y además hoy en día que hay mucho más feedback con lectores a través de redes o de otros canales, tú eras consciente ya de la expectación, ¿no?, que había al respecto.
Sí, yo creo que echábamos de menos a La Juez Major. Esta mañana en una televisión me he encontrado con otra persona que hemos coincidido en un pasillo. Uh-huh. ¡Ay, vuelve La Juez Major! ¡Qué ilusión, qué ilusión! Pues efectivamente la echábamos de menos.
Uh-huh. ¿En qué contexto se desarrolla la historia para la gente que no conozca de La Juez Major, como sí que hay muchos lectores? ¿Cómo me resumirías? ¿De qué va estos crímenes del caviar?
Pues mira, ahí los crímenes del caviar van... Ya sabes que el caviar no forma parte de nuestra dieta diaria.
Y a todos nos suena a gran lujo.
Efectivamente.
¿No? Eso es lo que asociamos.
Sobre todo aquí, que el caviar es de beluga, que procedente de Irán, es un manjar suculento y sobre todo es verdaderamente caro. Bueno, pues se llama caviar porque en una zona del sur de España que se llama Sotogrande, que es una urbanización súper tranquila, donde nunca ocurre nada, súper segura, aparecen 6 personas fallecidas, 6 muertos, todos de la misma manera, todos en el mismo día, prácticamente a la misma hora, pero sin relación entre ellos, ¿no? Es una zona donde van las élites a veranear, y todas estas personas se caracterizan por tener muchos, ser muy pudientes, digámoslo así.
Gente con
muchos posibles, que llaman, que se dice tradicionalmente. Y ese es el contexto. Una de las personas que ha fallecido es el marido de La Juez Major, y el inspector Juan Iturri, que ahora es comandante en Interpol. Obviamente se va a apoyar a su muy buena amiga y al amor de su vida, que ahora le han dejado un hueco vacío.
¿Cómo de importante es ese inicio en una novela de este tipo? Estábamos escuchándote y es como que te atrae, te cautiva, te haces querer saber por dónde va la historia. ¿Cómo es ese proceso de generar esa atracción, de cómo iniciar una novela? En tu caso, ¿cómo se trabaja? No sé si hay una idea general de cómo va a ser la novela y el desarrollo, y qué papel cumple ese inicio.
Pues el inicio lo es casi todo, porque estamos compitiendo no contra otros autores, sino contra Netflix, contra redes sociales, contra medios muy rápidos y que te tienen que atrapar en 10 caracteres o 30 segundos. Y por tanto, las 10 o 15 primeras páginas de un libro son lo que te dice si vas a continuar o no lo vas a hacer. Yo para hacerlo, la verdad es que es un proceso, cada escritor tenemos el nuestro, a mí me atrapa una idea, y empiezo a dar vueltas sobre ella hasta que mi cabeza empieza a generar una historia, un relato, y el relato va con personajes diseño los personajes y luego tengo una especie de, imagínate una pizarra enorme con distintos personajes unidos por líneas.
Qué peliculero, ¿no? Todo, un poco.
Bueno, yo lo hago, yo escribo a mano todavía.
Sí, eres de esas pocas todavía.
De esas, sí. Qué bueno. Las tres primeras versiones las hago a mano, luego ya dicto y directamente al ordenador. Pero entonces tengo cuaderno por cada uno de los personajes, distintos colores, puedo utilizar tinta de distintos colores, líneas que se unen. Cualquiera que viera esa pizarra no entendería nada, pero para mí está clarísimo. Pero no soy yo la única, se lo he visto a un director de cine español que tiene en su despacho tiene un pasillo muy largo y tiene puesto papeles con cada una de las escenas y puede seguir la película andando. Es fascinante.
Qué bueno.
Para eso hay que tener hay que organizarse muy bien y ser capaz de retener todos los personajes en la memoria. Pero como los has creado tú, o son como de tu familia, pues a mí la verdad es que se me escapa un poco.
Claro, entonces vas trazando, como diríamos, la historia de cada uno de los personajes y claro, ¿cómo es ese trabajo de luego ensamblarlo y ir redactando la novela? Y por lo que te decía de ese inicio, se empieza, parece de perogrullo, pero no lo sé, ¿se empieza realmente por el inicio? ¿Se tiene clara un poco la trama y luego se va puliendo el inicio?
Yo sé a quién voy a matar antes de empezar a escribir.
Muy bien.
Eso tengo que saber a quién voy a matar y sobre todo quién es el asesino, porque si no tendríamos algunos problemas. Pero en una novela donde hay varios personajes, que son de estas novelas de suspense y de intriga, no puedes dejar ningún cabo suelto. Por eso es necesario tener esas líneas que unen todos los personajes y que no, porque si no, defraudarías al lector. Si yo disparo a alguien en la cabeza y resulta que salga por un pie, me diría el criminalista, oiga, ¿tú de qué vas? ¿No? Infórmate. Pues eso mismo me diría un lector si he dejado algún cabo suelto. Eso te requiere que haya mucha labor primero, pero yo sé que me lo tengo que hacer mirar, pero yo los tengo a todos en la cabeza como paseándome alrededor. Cuando me cierro por la noche a escribir, están ahí conmigo, ¿no? Solo les tengo que preguntar y ellos me responden. Es una labor, la verdad es que es fascinante.
¿Y cómo es, en tu caso, ese proceso ya de redacción de la novela? ¿Cuánto tiempo tardas desde que empieza el trabajo de construir la historia, de sentarte, de redactar, como dices, a mano? ¿Lo haces de noche, me has dicho?
Sí, lo hago de noche siempre. Porque tengo también... no siempre se puede vivir de la literatura, o no, sobre todo yo que tengo un montón de hijos.
Sí, que de eso ahora me hablarás.
Trabajamos mucho, trabajo en más cosas, ¿no? Pero por la noche, cuando ya estoy sola, son mis horas y las horas de mis personajes, también no solo por la noche, pero muy fundamentalmente por la noche. Entonces ahí empieza todo el trabajo de redacción. A mí esta novela me ha llevado 4 años. Pero también es verdad que en esos 4 años se incluyen ir a ver los escenarios, no solo una vez, sino muchas veces, ir a conocer gente, hablar con unos, hablar con otros, ir en distintos momentos del año para ver cómo va evolucionando, o sea, saber si la playa, la resaca, sale por la derecha o por la izquierda.
Es que aquí la gente piensa que no, pero hay mucho trabajo hasta llegar a una novela como estas y mucha... No sé si decir documentación, pero de alguna manera empaparte de eso, de escenarios, de perfiles, para que sea coherente de alguna manera, como dices.
Esto es ficción, pero que sea ficción no quiere decir que no sea verosímil. Tienes que ser muy precisa porque hay mucha gente que lee una novela con internet al lado y va preguntando a ChatGPT, oye, ¿cómo se llama la playa que está en no sé dónde? Y tienen todo el derecho a que tú... en la medida que puedas, le des la información precisa.
Esta novela tiene una dedicatoria, que lo hablábamos, corta pero muy clara, muy concisa. Valencia, lloro contigo. Espero sonreír pronto, también contigo. Cuéntanos eso que me contabas antes. ¿En qué momento tú finalizas la novela ya para entregarla?
Sí, entregué la novela. Desde que la entrega se produce un proceso. Corregimos varias veces, no solo el estilo, sino si ha quedado algo suelto, si no ha quedado suelto, qué no ha quedado suficientemente claro. Bueno, hay todo un proceso de edición. Y yo entregué la última versión el día que se produjo La Dana y estaba tan contenta a eso de las 3 de la tarde diciendo ya, trabajo hecho, ya hemos mandado. Y empezó, yo tengo 2 hermanos viviendo aquí en Valencia, con cosas en Aldaya, y estábamos pendientes, ¿no? Y cuando vi lo que pasó, pues enseguida me acordé de la novela, porque las novelas tienen una cosa, que cuando se produce una catástrofe todo el mundo se vuelca, pero luego enseguida hay otra noticia y nos olvidamos, ¿no? Sin embargo, las novelas duran en el mercado, se traducen a otros idiomas, se cambian, era mi granito de arena para decir, oiga, no nos olvidemos de que esto no ha pasado. Hay mucha gente que todavía está como está, muchos coches en las esquinas de la carretera y que tenemos que continuar acordándonos de Valencia. Bueno, pues esta ha sido mi pequeña contribución.
Pues muchas gracias por ese gesto. ¿Cómo o qué percepción tienes tú, si no me equivoco, vives en Madrid, ¿no?
Sí, ahora vivo en Madrid.
¿Tú tienes esa vinculación, esa cercanía y seguirás preguntando cómo van las cosas? ¿Qué percibes desde allí? ¿Cómo se vive? ¿Se olvida? ¿Pasa el tiempo? Es evidente. No puede estar permanentemente la situación llenando telediarios y telediarios. Pero, no sé, en la calle, con ¿qué percepción?
Bueno, tienes? Yo creo que ha sido...
Y si se sabe la magnitud que ha tenido toda esta catástrofe.
Se sabe la magnitud porque hay algunos periodistas, estoy pensando en Espósito, que ha continuado viniendo. Yo soy profesora, mis estudiantes han estado en Navidad aquí, en un campo de trabajo, porque querían emplear de la mejor manera sus vacaciones de Navidad. Creo que tenemos que ser conscientes de que es muy fácil hablar, prometer, y vamos a... pero lo que hay que hacer no es prometer, sino comprometerse. Y el compromiso... de una catástrofe que es en unas horas, pero que dura años. Pues y en Valencia no es la primera vez que ocurre una cosa tan terrible, pues tenemos que comprometernos. Y si no fuera porque algunos periodistas como tú o como Espósito, que lo está haciendo reiteradamente, nos recuerdan que ese compromiso no se ha cumplido todavía, pues si no se nos va a olvidar, porque mañana ocurre otra cosa, las noticias van tan rápido como Internet, y la gente que ha perdido todo, pues no va tan rápido como Internet, no va, simplemente.
Vivimos en un mundo que va demasiado rápido, en muchos sentidos. A veces no se tiene la calma o la pausa para disfrutar de un buen libro, de tener tiempo para uno, de charlar con un amigo y no estar siempre pendiente de todo lo que pasa al minuto en las redes sociales o en medios de información, no sé qué.
Bueno, yo creo que si uno quiere ver lo deprisa que va, tiene que cogerse una película de hace 10 años, no hace mucho más. Porque si te coges de una de hace 20 y ponértela y darte cuenta que te empiezas a poner nervioso porque va lento. Y dices, pero bueno, si es que yo he visto esta película hace 10 años y me encantó y ahora me parece lentísima. Porque nos han acostumbrado a un ritmo que no nos permite disfrutar por el síndrome de lo que me estoy perdiendo por estar aquí sentado en una película, ¿no? O por lo que me estoy perdiendo alrededor de una mesa después de comer en una buena sobremesa, ¿no? Es que están ocurriendo cosas y no me estoy enterando, ¿no? Yo creo que el marchar hacia ninguna parte, caminar, si no tienes una meta, tiene poco sentido, ¿no? Y yo creo que nos estamos olvidando de las metas. Hablando del mundo este de las élites, me decía un científico que él creía que de aquí a 5 o 7 años existirían urbanizaciones, de élite, donde se caracterizarían no por tener enormes piscinas, sino por no tener cobertura.
Fíjate.
Sería donde la gente descansaría, ningún tipo de cobertura, ni teléfonos móviles, ni internet, ni nada.
Es que hay gente que eso llega a generar ansiedad, pasar unas horas, ya no digo días desconectados, sino horas de esa desconexión. Es para reflexionar. Nosotros abordamos en debates, en tertulias, desde muchos frentes también, cómo nos afecta todo esto de la tecnología, las redes sociales, y a mí me preocupa mucho un mensaje que profesores, por ejemplo, de nenes pequeños o ya de algo más mayores, cómo realmente esto está afectando a la falta de concentración, al consumo de contenidos de larga duración, al concentrarse en el proceso de estudios. Entonces, profesora en universidad, aquí ya es un estatus, diríamos, de madurez distinto, pero ¿percibís cambios que están afectando un poco a cómo se relaciona un profesor con su alumnado, la capacidad de concentración o no?
Sí, nosotros percibimos lo mismo, pero los alumnos que están ahora en la universidad no lo están sufriendo tanto como los que llegarán a la universidad dentro de 5 años. Uh-huh. Yo lo que veo no solo es un nivel de concentración muy bajo, están en eso, haciendo una cosa, queriendo hacer otra, pero lo que veo es un espíritu crítico enano. Se está reduciendo muchísimo. Tenemos tanta información que creemos que la verdad es la evidencia o lo verosímil o lo que dicen muchos, ¿no? Y ya no se busca la verdad, la belleza, la sabiduría, el amor. Las grandes cosas ya no se buscan porque se están consumiendo sucedáneos muy rápido. Y el espíritu crítico que nos va que permite tener una sociedad no solo libre, sino sana, innovadora y crítica, nos hace falta eso que éramos críticos con todo, de jóvenes, ahora ya no lo percibimos. No tienen esa capacidad de debatir sin pelearse. Existe la gente enseguida, como no sabe debatir, enseguida se tira de los pelos unos a otros. Hay una agresividad en el ambiente que antes yo no veía. Y los chavales son majísimos, pero los estamos acostumbrando bastante mal.
Y eso es un problema, ¿eh? Y además, no de fácil solución de un día para otro con un plan de estudios o con un... Es una tendencia que yo creo que no es nada buena, ¿no? Como sociedad.
Yo en clase no permito ni teléfonos móviles ni ordenadores. Tiene que estar todo cerrado. Y después de una hora dicen, ay, fíjate, hemos estado una hora o dos horas sin darnos cuenta de que nos estábamos perdiendo cosas, ¿no? Y eso tenemos, de hecho, los colegios más elitistas empiezan a quitar las pantallas. Antes decíamos calidad en la educación, todos tenemos pantalla.
Todos un ordenador por alumno, tal.
Pues se está viendo que no es así, que tenemos que echar un poquito marcha atrás.
Y hablando un poquito de ti, de Reyes Calderón, persona, ¿cómo es conllevar eso? Pues el ser profesora en la universidad, el escribir novelas y el llevar adelante una familia. Si no me equivoco, eres madre de 9 hijos.
9 hijos, sí.
Esa es una superheroína, ¿eh?
Es que no sabes cómo comen. O sea, es que hay que trabajar sin parar. Digo, pero si fui ayer al supermercado ya no hay nada. O sea, es que lo comen a mala idea estos chicos. No, comen mucho, pero y ahora pues eso, queremos que... Antes les enseñaban inglés en el colegio, ahora somos los padres los que tenemos que contratar clases de inglés para que vayan sabiendo inglés. Y eso nos pasa un poco con todo. Pero también es verdad que cuando tienes muchos hijos, como no das para todo, tienes que tener la humildad de pedir ayuda. A veces las mujeres nos quejamos, pero no delegamos. Y a mí no me ha quedado más remedio que compartir muchas de las cosas con mis hijos y por supuesto, de aprender a pedir perdón cuando metía la pata, que es muy a menudo, ¿no? Y bueno, lo hemos llevado bien hasta que yo he dicho ahora, yo perdonad, pero necesito también espacio. Necesito espacio y para mí, como persona, como profesional, para hacer un día deporte o no.
Por supuesto.
mi marido y yo salíamos de casa escondidas para que no nos pillaran y nos dejaran un rato solas.
Porque si no es indiscreción, ¿qué edad tienen ahora? ¿Qué ahora rango ya, de edad entre...?
Mis hijos se llevan del pequeño al mayor 18 años. Uh-huh. O sea que hay dos generaciones unidos. Pero bueno, yo ya empiezo a tener hasta nietos, o sea que, bueno, van cambiando, aún no hemos conseguido echarlos a todos, eso. Pero bueno, van cambiando las cosas.
Son familias en camino de extinción, o sea, la media de hijos, gracias a gente como vosotros, se mantiene, pero es muy habitual, parejas que tienen uno o ninguno. Y la gente más joven argumenta cuestiones económicas, de poder disfrutar, de no sé, ¿cómo ves tú también esa tendencia?
Bueno, yo me casé muy joven y mi marido no tenía prácticamente familia y quería una familia que no había saboreado y no sabíamos que iban a venir tantos, pero bueno, ahora la gente se casa mucho mayor. Y tampoco le da tiempo a tener tantos hijos, pero a mí me parece mucho más complicado educar a uno que educar a cuatro, porque esa conciliación de unos hijos con otros, eso de que el mayor se ocupe del pequeño, es bueno para el mayor y es bueno para el pequeño. Bueno, pues todos mis hijos han heredado del anterior. Y el día que te les comprabas una cosa nueva, bueno, aquello era una fiesta, ¿no? Quizás se valoraba un poco más las cosas. Y bueno, las cosas tienen una importancia relativa. O sea, podemos vivir con mucho menos de lo que vivimos. Y eso con familias numerosas es que es lo que hay.
Es lo que hay.
Hubo una época cuando todos eran... Yo tenía cuatro pares de pañales, que era carísimo, que mis hijos decían que cuando había filete de ternera, que la llamaban los filetes negros, porque era cuando tocaba. Decían, ¡oh, los domingos filetes negros!
Claro, y aprendes a valorar.
Exactamente.
Bueno, ha sido un placer. Reyes, me dicen que tenemos que acabar. Te quedan todavía compromisos. Has estado bien por Valencia. ¿Te ha dado tiempo a disfrutar?
No, de Valencia nada, porque llevo de radio en radio y tiro porque me toca. Pero he estado muy a gusto aquí con todos vosotros.
Pues ha sido un placer recibirte. Ya les decimos a nuestros oyentes, Los crímenes del caviar. ¿En Amazon no lo encontrarán? ¿Ya se ha agotado en cuestión de horas?
No, la acaban de reponer.
Estos son muy rápidos, sí. Pero en todas las librerías lo verán en un sitio de excepción. Una novela que no se pueden perder, que por lo que dicen, cuando empiezas te atrapa. Y nada, pues desearte que sea todo un éxito. ¿Qué es lo que más te ilusiona? ¿Qué te dice la gente cuando leen tus novelas?
A mí me dicen, cuando me dicen, ¡jo, qué sueño tengo! Me la he terminado anoche. Pues eso me hace mucha ilusión.
Pues lo dicho, Reyes, ha sido un placer.
Un placer también.
Y desde aquí a todos nuestros oyentes, ya han visto el proceso de trabajo de que lleva una novela. Siempre lo decimos, baratas están. ¿A cuánto está esta novela?
Pues creo que son como 20.
20 euros, sí, es que, madre mía. Tendría que subir, eso sí que tendría que subir el precio de las novelas.
Bueno, de momento que baje el pan y el barro.
Muchas gracias y muchas gracias también por tu gesto con Valencia y con estas tierras que llevamos unos meses de mucho sufrimiento.
De mucho sufrimiento. Gracias. Un abrazo muy fuerte.